Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Alabama ha dictaminado que los embriones congelados pueden considerarse niños. Te lo hemos contado a las 5 de la tarde. Seguramente esta decisión de la Corte Suprema de Alabama va a provocar polémica. En España, la cuestión de los embriones congelados está regulada en la Ley de Reproducción Asistida y esa ley establece que esos embriones bien se pueden donar a otras parejas, pueden ser cedidos para proyectos de investigación, pueden volver a ser utilizados, pueden ser implantados en la pareja que los ha congelados o pueden ser destruidos. En 2018, cuando Sánchez presentó la moción de censura, Ábalos fue el encargado de defender esa moción de censura contra el PP y la motivó la sentencia de la Audiencia Nacional que había abordado la Audiencia Nacional el caso Gürtel. En esa sentencia se daba por probado que el PP se había beneficiado de la trama corrupta.
Si esta Cámara no reacciona, ¿qué vamos a decir cuando vengan las siguientes piezas solo de este caso Gürtel?
Se convirtió Ábalos en el azote de la corrupción del Partido Popular desde entonces, ya desde ese momento, pero desde ese momento hasta ahora, Sánchez ha hecho de la lucha contra la corrupción su emblema.
Hechos gravísimos que de forma reiterada en el tiempo han ido sacudiendo a la opinión pública a golpe de imágenes que provocan bochorno, incredulidad e indignación.
Aunque han pasado casi 6 años, Sánchez sigue a menudo recordando la corrupción del PP. Pero ahora es el propio Ábalos el que está bajo sospecha, aunque en este caso todavía no hay sentencia y la presunción de inocencia es la presunción de inocencia. Koldo García, exasesor de Ábalos, ha sido puesto en libertad hoy después de haber comparecido ante el juez por estar presuntamente al frente de una trama que cobró mordidas por la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia. La modificación de la legislación facilitaba la adjudicación de contratos a dedo. El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Interior, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de Baleares adjudicó a dedo a una sociedad unos contratos y ahí estaba Koldo García para llevarse mordidas por esas adjudicaciones. Repito, no hay sentencia. Si se dieran por probadas estas mordidas, claro, la palabra bochorno utilizada por Sánchez en la moción de censura se quedaría corta, porque claro, son mordidas en lo más duro de la pandemia. En el caso en el que todavía no hay sentencia, bueno, no hay ni sentencia ni todavía el Supremo ha decidido si investiga o no a Puigdemont por un presunto delito de terrorismo. No hay sentencia y todavía no hay decisión. Pero hoy el gobierno ha tenido una buena noticia, una buena noticia en realidad que ya se esperaba, que ya la esperaba el gobierno. En su momento, los fiscales del Supremo, por mayoría, consideraron que había indicios para investigar a Puigdemont por presunto delito de terrorismo, por haber cometido presuntamente un delito de terrorismo. El gobierno recurrió a una fórmula poco usada, hizo intervenir a la fiscal, teniente fiscal, que se llama Ángeles Sánchez Conde, que ya ha dado a conocer su pronunciamiento sobre este asunto. Se ha impuesto a la mayoría de los fiscales del Supremo y en un escrito ha dicho que no hay indicios de que Puigdemont hubiese cometido un delito de terrorismo. Claro, Bolaños hoy estaba muy contento.
Sabemos cuál es la posición definitiva de la Fiscalía en el Tribunal Supremo en esta materia, y es que no existió terrorismo, ¿no?
Bueno, Bolaños sabe, como todos, que esto no significa que el asunto se haya cerrado. serán los jueces del Supremo los que decidan si hay indicios suficientes para investigar o no. Pero si Bolaños recibe esa noticia cuando ya Puigdemont haya decidido apoyar la ley de amnistía o cuando los de Junts hayan decidido apoyar los presupuestos, pues a Bolaños le dará más o menos igual. Porque aquí lo importante es que ganar tiempo. Lo importante para este gobierno es ganar tiempo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos una última hora: desconvocada la huelga de maquinistas en Renfe para los próximos días 1, 4, 6 y 12 de marzo. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios y la empresa han llegado a un acuerdo tras reunirse este jueves. Acuerdo en el que se habrían conseguido todas las peticiones planteadas por los trabajadores sobre procesos de personal y adecuación de los cuartos de tareas. Y en estos momentos está reunido el Consejo de Gobierno del País Vasco para fijar el día de las próximas elecciones al Parlamento Vasco. Está previsto que en unos minutos, sobre las 6:30 de la tarde, el lehendakari Íñigo Urkullu anuncie la fecha, que será previsiblemente el próximo 21 de abril. Y Bruselas prepara nuevas concesiones al campo para frenar las protestas de agricultores en varios países. Entre otras medidas, la Comisión Europea propone un alivio de los requisitos medioambientales que deben cumplir para beneficiarse de las ayudas de la PAC, la Política Agrícola Común, así como una reducción de las inspecciones en granjas y explotaciones agrícolas. Paloma García Ovejero.
Todo con miras a la reunión del lunes, Consejo de los 27 ministros de Agricultura en Bruselas y tractorada convocada en la ciudad, esta vez masiva y preparada con anticipación. Por eso este paquete de concesiones. La principal, rebajar las condiciones agrícolas y medioambientales de la PAC. La Comisión reconoce que son difíciles de aplicar en determinadas circunstancias. Y además hay una serie de simplificaciones, como esa de los controles e inspecciones en las explotaciones agrícolas. Con menos visitas que gestionar, dice el comunicado, los agricultores dispondrán de más tiempo para dedicarse a su trabajo principal. Y ahí responde a una de las grandes quejas, que es la de la excesiva burocracia. Además, habrá una encuesta al sector para que puedan identificar sus principales preocupaciones.
Y la madre del opositor ruso Alexei Navalny habría podido ver ya el cadáver de su hijo. Asegura que las autoridades rusas le han dejado ver el cuerpo, pero que le están presionando para que el entierro sea secreto. Navalny murió el pasado 16 de febrero en una cárcel del Ártico. Y el año pasado nacieron en España 320.000 bebés, lo que supone un 2% menos que en 2022, según datos del INE. Es la cifra más baja desde que existen registros oficiales. Detrás de estas cifras hay muchos motivos. Marta es matrona en Madrid.
Condiciones laborales, el problema de acceso a la vivienda, problemas de conciliación laboral, permiso de maternidad muy corto. Todo eso provoca que cada vez se atrase más la decisión de ser madres y que si antes se tenían más hijos, ahora lo habitual sea tener un hijo o como mucho con dos.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a abordar con la ayuda de expertos las posibles soluciones a este problema. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y en un ratito, a las 7 menos cuarto, el Betis juega los 16avos de la Conference League ante el Dinamo de Zagreb. Xavi Laso.
Sí, Pilar, en este caso, la vuelta de esos 16avos. Y creo que ya hay alineaciones, Isaac Escalera.
11 confirmado del Betis, con Ruiz Silva en portería, línea de 4 para Aitor Rival, Xavi Riad, Marroca y Miranda en defensa, William Carballo con Johnny Cardoso, doble pivote, las bandas para Hassan Diao y Abde y arriba Fekir y Bakambu. Van a estar arropados los verdes y blancos por 450 aficionados béticos y tendrá que remontar el conjunto de Pellegrini el 0-1 de la ida.
Gracias, Isaac. Y este mediodía hemos conocido también que Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, volverá a la selección alemana en marzo. Todo ello tras anunciar en verano de 2021 que dejaba el combinado nacional. Y hoy también a las 8 juega la selección española de baloncesto ante Letonia. Y atención, porque es el partido en el que puede volver Ricky Rubio, Pilar Casado.
España arranca, como dices, el camino hacia el Euro 2025 en Zaragoza a partir de las 8 frente a Letonia. No queda una sola entrada para presenciar un choque en el que la gran noticia es la vuelta de Ricky Rubio a las canchas 6 meses y medio después de que en plena concentración de preparación del Mundial 2023 tuviera que retirarse de la actividad profesional para cuidar su salud mental. Ahora volverá con la misma camiseta que antes de parar, la de España. Para este partido, Sergio Escariolo ha hecho otros 2 descartes, Rudy Fernández y Jaime Fernández.
Gracias, Pilar. Y un último apunte. Gran día para Carlos Sainz en el segundo día de test de pretemporada de Fórmula 1. Ha sido el más rápido y mañana tendremos el último día de esos test.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados y cielo que amenaza lluvia. Mañana nos esperan chubascos e incluso nieve en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 cruce con la M30. Retenciones de salida: A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Alcorcón y A6 Majadahonda. Lo peor de la M40 en Hortaleza hacia la A2, Coslada A3, Villaverde A42 y campamento sentido A5. El acusado del triple homicidio de Morata de Tajuña y de asesinar también a su compañero de celda en la cárcel de Estremera ha sido trasladado hoy a la prisión de Teixeiro en Coruña, donde seguirá cumpliendo prisión preventiva. Dilawar Hussein, español de origen pakistaní, fue detenido en enero como supuesto autor del homicidio de los 3 hermanos hallados muertos en Morata. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Grandes olas procedentes de Groenlandia llegan desde hoy a la costa gallega y provocan que se active la alerta roja. En los próximos días, la borrasca Luis va a provocar episodios de lluvias, en algunos casos fuertes vientos, que ya estamos notando en muchas zonas, nieve y bajas temperaturas. Pero lo más llamativo son estas olas, que pueden alcanzar entre los 7 y 9 metros. Y ojo, que es que llegan desde Groenlandia, a más de 3.700 kilómetros de distancia. Bueno, es lo que tiene el océano, que igual que la atmósfera, pues no conoce fronteras. Y una borrasca muy activa entre Islandia y Groenlandia hace que nos llegue un oleaje, que desde luego se forma muy lejos, pero que llega hasta nuestro litoral. Es lo que se conoce como mar de fondo. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes.
A mí me sigue impactando esto de que las olas lleguen directamente desde Groenlandia. ¿Qué quieres que te diga? O sea, salen de Groenlandia y van, bum, 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 hola, 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 y llegan hasta las costas españolas. Es que es alucinante.
Es lo que tiene la naturaleza, los vientos, la atmósfera y los océanos. Realmente todo lo que se genera en prácticamente cualquier lugar del mundo tiene un origen muy lejano, mucho más lejos, ¿no? Pero en este caso es que es muy palpable, se ve muy fácil cómo está gran borrasca, algunos que han llegado a catalogarla de ciclón extratropical, que se está generando, se ha generado en Groenlandia, entre Groenlandia e Islandia, produce gigantescos vientos de una gran energía. Ese viento azota las olas del Océano Atlántico, genera lo que se llama mar de viento. Mar de viento es un oleaje caótico, que genera mucha espuma, que es muy peligroso, los navegantes lo saben muy bien, y que transmite la energía a kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y puede llegar pues a zonas como la costa española, que según se va acercando esa ola a zonas ya de menor profundidad, es como cuando lanzas las olas contra la pared de una bañera, se van haciendo menos sinuosas, más leves, pero con una gran energía, e impactan con mucha fuerza en la costa. Pueden impactar con vientos, además, acumulados en este momento por las condiciones climáticas de la península ibérica, y pueden impactar con olas de hasta 9 metros de altura.
Jolín, es que qué miedo, ¿eh? Madre mía, no me extraña que se active esa alerta en roja incluso, pues sobre todo me imagino para la gente de la mar, ¿no? Pues, pero también para que la gente que muchas veces vemos que se... A ver, es que estamos cansados de ver esas imágenes de gente que va a los acantilados a ver la espectacularidad, sí, de un temporal, que dices, es que en cualquier momento te pilla la ola. O sea, que cuidado con esto, ¿no?
Esto es muy importante, porque además es que ahora se está produciendo una combinación de factores que hacen especial preocupante, y por eso es interesante que se haya producido esta alerta, que a todos nos advierta, ¿no?, de los riesgos de acercarnos pues a estos miradores para observar el oleaje. Uno es esta tormenta Luis, otra es el mar de fondo que se está generando conforme se acerca a la costa, y otros son vientos del noreste que son muy potentes, que coinciden con la dirección de las olas. Es decir, que es casi una, nunca mejor dicho, una tormenta perfecta para que se produzcan a la altura de la costa oleajes de inusitada altura y de energía descomunal. Así que mejor tener la mayor de las precauciones cuando nos acerquemos al litoral.
Ya te digo. Bueno, pues nada. Olas de Groenlandia, ojo, ¿eh? 3.700 kilómetros de distancia, pero aquí están ya, han llegado desde allí hasta aquí, aunque parezca mentira, y vienen además con fuerza, como estamos contando. Bueno, tenemos que estar muy pendientes, Jorge, esta noche, a las 11:30 hora peninsular, está previsto que alunice... Sí, lo he dicho bien, ¿no?
Muy bien.
El, es que entre alunizar y alucinar a veces...
Vamos, ¿verdad?, a alucinar todos.
A ver si alucinamos, eso. El módulo lunar Odiseo, que se lanzó desde Cabo Cañaveral el pasado 15 de febrero, se lanzó además con éxito, lo estuvimos comentando aquí, y bueno, ahora ya estamos en ese periodo de cruzar los dedos. Recordemos que iba a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, que es una expedición, por decirlo así, entre la NASA, pero también semiprivada, y que con los últimos fracasos que ha habido con esto de lanzar algo hacia la Luna para intentar que aterrice en la Luna y no se ha conseguido, pues estamos más pendientes que nunca. Claro, estamos ya en las horas críticas, ¿no?
Pues sí, además yo pienso verlo, se puede ver por YouTube, en la página web de la NASA, se podrá observar, y si todo va bien, tienen previsto retransmitirlo a todo el mundo el momento en que este módulo desciende desde la órbita de la Luna a una gran velocidad y va acoplando sus propulsores para que vaya frenando y caiga exactamente en la zona del polo sur donde quieren depositarlo, del polo sur de la Luna. Es una zona de unos 100 metros de diámetro en la que pretenden insertar casi como un dardo en la diana este módulo Odiseo. Es efectivamente, tú lo has dicho, estamos en una fase crítica. Hay dos fases muy críticas en estas misiones. El lanzamiento... Recordemos que las anteriores misiones ahí se escacharraron en el lanzamiento. La Peregrine, famosa, de la que también hablamos aquí, no superó los 7 u 8 minutos después del lanzamiento. Superada esa fase, como ha hecho Odiseo, de hecho sus creadores hace apenas unos días dijeron que estaba en perfecto estado de salud por el camino, así que eso perfecto. La siguiente fase crítica es la entrada en la atmósfera de la Luna y su alunizaje, su aterrizaje en suelo lunar. Esto es lo que, si todo sale bien, ocurrirá hoy a las 23:30 aproximadamente, hora peninsular española, y será la primera vez que un objeto enviado por la NASA, por Estados Unidos, aluniza después de las misiones Apolo 17 en 1971, que fue la última vez que Estados Unidos envió algo para que tocase el suelo de la Luna.
Y siempre que llegamos a este punto, hacemos la misma pregunta, o nos la hacemos, o te la hacemos, o se lo hacemos a cualquier experto. De esto hace 52 años, ¿por qué no se ha vuelto a enviar nada a la Luna desde entonces?
Claro, tú fíjate que siempre que reflexionamos de esto, acuden los argumentos habituales de que, primero, no había Guerra Fría. Acabada la Guerra Fría o enfriada la Guerra Fría, pues desde la lucha de bloques entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues carecía de sentido una competición para ver quién llegase antes a la Luna. Pero tampoco es muy cierto, porque ha habido otras pseudo-guerras frías. Ahora estamos en medio de una Guerra Fría Estados Unidos-China, por ejemplo, ¿no?
Sí, es verdad.
Son las dos grandes potencias que quieren llegar antes a conquistar el espacio. También se suele decir, no había presupuesto suficiente. Obviamente, enviar un ser humano a la Luna o una nave a la Luna supuso un esfuerzo financiero de Estados Unidos que solo se justificaba por la competencia con la Unión Soviética. Pero bueno, ha habido presupuesto para otras cosas. Yo creo que en el fondo no se ha vuelto porque no hacía falta volver. ¿Para qué había que volver? Se había ya dado ese paso tecnológico, la ciencia había avanzado mucho en otras áreas, el siguiente paso que se preveía dar era Marte y nos quedaba muy lejano, y entonces carecía un poco de sentido. Pero ahora vuelve a tenerlo. Vuelve a tenerlo porque sabemos enviar cohetes y misiones más baratas, sabemos mucho más de la Luna de lo que se sabía antes, tenemos ya una estación espacial internacional que no había en el año 1972, donde estamos experimentando con seres humanos en gravedad desde hace muchos años y estamos haciendo mucha ciencia en ella. Así que ahora sí que es el momento de volver a intentarlo y plantar ahí objetos con la idea de que dentro de unos años no plantemos solo objetos, sino que también haya seres humanos que vuelvan a pisar la Luna.
Bueno, pues nada, 11:30. Entiendo que, dice, se va a retransmitir en directo. Se retransmite desde la cámara que lleva el propio módulo, ¿no? El propio Odiseo, claro.
Sí, ¿desde dónde, si no? Parte de las imágenes son de la propia cámara, y luego veremos también, pues, en la sala de control de la NASA, informaciones relacionadas con la misión.
Sí, sí.
Bueno, si todo sale bien, es divertido.
Bueno,
¿en qué
dirección hay que buscar esas imágenes, sabes? ¿La NASA?
Buscando
o
en YouTube NASA.
Ah, vale.
En directo.
Odiseo, supongo.
Y lo encuentras, ¿no? El canal de YouTube de la NASA, poniendo NASA, te va a salir de las primeras cosas.
Pues si alguien que nos escucha tiene curiosidad, que estas cosas siempre, bueno, sí, yo creo que merece la pena, ¿no? Verlas en directo. Bueno, más cosas. Esto es, también me parece interesantísimo. Un equipo de investigadores, Jorge, ha desarrollado la primera prótesis de mano que es sensible a la temperatura ambiental. El dispositivo, que se llama MiniTouch, se integra sin cirugía en la prótesis y su objetivo, pues, es devolver la sensación a una mano que en realidad es una mano robótica. ¿Esto cómo es posible?
Fíjate, es que el tacto además siempre ha sido el gran reto de los simuladores de sensaciones. Sabemos que hay cámaras que simulan el ojo humano, ¿no? O sea, que pueden detectar formas, colores, hay sensores de olores, hay sensores de humo, hay sensores de sonido, obviamente, que se activan cuando das un paso y entras en una casa y salta la alarma. Pero simular el tacto siempre ha sido un reto, porque tenemos en la piel miles, cientos de miles de pequeños receptores celulares que son capaces de detectar algo tan suave como que se te pose un mosquito en la piel, y una diferencia de temperatura de apenas unas centésimas de grado somos capaces de detectarlo, o el roce de una caricia o de una pluma. Es muy difícil simular el tacto humano. Y es algo muy importante para las personas amputadas que utilizan una mano robótica, una prótesis, y que efectivamente ya la pueden mover, la pueden dirigir, pero no tienen la sensación de temperatura, no tienen la sensación de una caricia y no tienen la sensación exacta de la presión.
Eso es muy importante, es verdad.
Claro, porque puedes saber si puedes estar haciendo daño a alguien o puedes estar rompiendo la copa que estás cogiendo. Bueno, pues esta investigación da un paso más, añadiendo la sensación de temperatura a algunos de estos sensores. ¿En qué consiste? Es un brazo robotizado que tiene en el dedo índice de este brazo un sensor de temperatura. Funciona entre 20 y 40 grados. Cualquier objeto que esté entre 20 y 40 grados, este sensor puede diferenciar variaciones de un grado. Por ejemplo, si tienes una botella de agua a 20 grados y al lado una botella de agua a 30 grados, detecta las diferencias de esos 10 grados de temperatura entre una y otra. Y esa detección la envía en forma de una señal eléctrica que se conecta con la parte del muñón, la parte amputada de esta persona, y le envía una sensación similar a la temperatura que ha detectado. Es decir, la persona en su muñón, en la parte que le queda de miembro, detecta un objeto más frío o más caliente en función de la información que le manda el brazo robotizado. Estas personas que se han hecho ya pruebas con ellas, con los ojos cerrados, pueden elegir la taza fría o la taza caliente.
Anda.
La barra de metal fría o la barra de metal caliente. Simplemente tocándolas son capaces ya de diferenciarlas. Todavía es muy imperfecto, pero es el primer paso para poder tener sensación térmica también en un brazo robotizado.
Es interesantísimo, porque claro, estaba yo pensando, vale, sí, pero ¿cómo te mandan efectivamente esta sensación de calor o frío al cerebro? Y claro, es a través del muñón, es decir, digamos que es como si se convirtiera, hubiera un trasvase, bueno, me lo has dicho, es una señal eléctrica en realidad, ¿no?
Claro, hacia el muñón. Nuestras neuronas funcionan con impulsos eléctricos y esos impulsos se pueden simular, en este caso, con un sensor muy parecido a los impulsos impulsos que enviaría, pues por ejemplo, el sensor de temperatura de nuestro dedo índice real a nuestro cerebro. El camino entre el dedo de esta persona y su cerebro ha sido cortado cuando perdió la mano,
claro,
o perdió medio brazo.
Claro.
Pero se puede reconstruir una parte artificial y volverla a conectarlo en la red neuronal, allá donde él sí que tiene su propia parte, su propio miembro, que es donde le tuvieron que amputar previamente.
Bueno, es que es fantástica la ciencia, cómo nos mejora la vida de las personas con, bueno, pues con situaciones traumáticas como en este caso, y que llega un momento que efectivamente no es que puedan hacer todo lo que podían hacer antes, en este caso con su brazo, su mano, pero bueno, se acerca cada vez más.
La calidad de vida es mucho mejor.
Con la ciencia, con la tecnología, es brutal. No te vayas, Jorge, quiero que vayas y reflexiones sobre una pregunta que te voy a hacer.
Científicamente.
Exacto, para luego desarrollarla, porque antes Rosa y yo tenemos que hacer una cosa.
Un examen, no esperaba.
Pues sí.
Un examen sin avisar.
Sí, el 42% de los españoles lava su coche una vez por semana. Piensa y reflexiona si tú estás en ese 42% o no, y por qué sí o por qué no, ¿vale? Pero antes,
vámonos.
Importante, fundamental.
Sí.
El 90% de los españoles seguro que se da una buena vuelta por Leroy Merlin en cuanto puede,
sí,
Rosa Rosado.
Sobre todo si tienes que transformar tu baño y lo quieres hacer pues en un espacio moderno, funcional, pues ahí tienes los mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías. Te van a brindar asesoramiento de principio a fin en todo el proceso de reforma. Ahí tienes en Leroy Merlin una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha de última tendencia, todo ahí junto en el mismo sitio. Y se encargan de todo, diseño personalizado, transporte, instalación con una garantía de 3 años. Y no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana para hacer la reforma que quieres y dar más valor a tu casa con Leroy Merlin.
Pues ahí vamos, entonces, con el tema del lavado de coches. Jorge Alcalde,
a ver,
pronúnciate.
Dice esa encuesta, ¿cuál es el porcentaje?
El 42% de los españoles lava su coche una vez por semana.
¿Pero dice la encuesta cuánto lo lavan una vez al año? Digo, por saber si estoy yo ahí. No, yo sinceramente, una vez por semana no lo lavo ni una vez al año.
El 58% restante.
Efectivamente.
Vale, vale. No sé,
aquí o todo o nada.
No lo lavo muy a menudo. Tampoco que lo lleve hecho un desastre. Pero no sé, no, podría decir que es por el medio ambiente o porque no tengo tanto apego, pero es por pereza.
Pereza, dejadez, como dice bien, Rosa Rosado.
Es un poco rollo.
¿Eh?
Sí.
Lo siento. Sí. Bueno. No hay buen ejemplo, pero sí.
¿Y la gente?
Bueno, la gente, aparte de no lavar el coche, hay cierto desorden también, ¿eh? Dentro.
Sí, ¿no?
Sí, en algunos casos sí.
Hola, gente. Pues mi experiencia con el coche pasa por varios tramos. Actualmente la verdad es que soy muy limpia, tanto por dentro como por fuera, y lo valoro, ¿eh? Pero hubo un tiempo que llevaba toda la casa dentro y siempre que me hacía falta algo ahí lo tenía, una media o lo que fuera. Y una vez fui al trabajo y me dejé los pantalones, o sea, literalmente fui al trabajo sin pantalones.
No.
Y cuando llevé, pues bueno, abrí el portabultos y cogí las mallas del gimnasio, así que todo arreglado. Siempre hay un roto para un descosido.
Vamos a ver.
No he entendido la historia.
Vamos a ver, en el coche había unas medias y también
en el coche había de todo.
Unas medias.
Unas mallas también.
Unas mallas, medias y mallas. Y esta oyente se subió en el coche sin pantalones.
Por lo visto.
Por de esto que dices, ¿cómo es posible? Pues cosas que pasan.
Las prisas, ¿no?
Claro, las prisas.
No se había dado cuenta.
Tú
y
dime.
Entonces, echó la mano a la parte de atrás y ahí había solución.
Un poco despistada, ¿eh?
Pero vamos a ver.
Ahora,
despistada, pero
por lo menos tenía remedio, ¿no?
Sí, claro.
Ahora ya ha superado la fase, está en otra fase.
Yo creo que podría volver a explicarnos lo de que se fue al coche sin pantalones.
No, que salió de casa sin pantalones.
Que salió de casa sin pantalones.
Se andó en el coche. Ahora lo que hay que saber es si el coche estaba en el garaje o si el coche estaba en la calle.
Aparcado en la calle.
Si el coche estaba en la calle,
se hubiera dado cuenta inmediatamente.
¿No os ha pasado alguna vez de eso que
igual era verano?
Vas por la calle y tal, y de repente, pues a lo mejor parece que te mira la gente y tú y empiezas a mirarte y dices, ¿a qué he salido de casa sin algo?
Sin algo, es verdad, zapatillas
de... Pero Pilar, en tu caso tiene fácil.
Ya, sí, claro. Bueno, sí, claro. Pero, porque claro, es una pesadilla. Es una de esas cosas que tienes ahí como diciendo, algún día me olvidaré yo de ponerme.
Hombre, salir sin pantalones. Por favor. Es complicado.
Pero para eso están los coches, para llevar.
Fíjate que yo soy el.
Efectivamente.
Claro, claro. Yo soy el récord del despiste, pero a esto no he llegado de momento.
De momento. O sea,
todo se andará. De momento.
De momento, pero hay unos casos, fijaos en este bruista lo que ha tenido que ver.
Buenas tardes, gente. Pues os podéis imaginar en la cantidad de coches que entro al cabo del día y lo que me puedo encontrar. Hay algunos coches en los que es mejor ni mirar. En una ocasión, un chico joven nos llamó porque no le embragaba el coche. Y al llegar, vamos, tenía semejante cantidad de barro debajo del pedal que el pedal no podía pisarlo más. Y claro, tuvimos que picar el barro y quitando el barro, vamos, aquello arrancó perfectamente y entraba en las marchas, vamos, como si fuera de nuevo. ¿Os imagináis si hubiera sido el barro debajo del pedal de freno? Pues nada, ahí está, un saludo.
¡Qué bárbaro!
O sea, tú fíjate el nivel de sedimento, es un fenómeno geológico este, ¿eh?
Totalmente.
O sea, había un sedimento ahí, se había ido acumulando por el paso del tiempo y por la falta de limpieza, pues un sedimento que había llegado hasta el pedal.
Fósiles,
¿no? Sí, ahí escarbas y sale un restos de
chilobites.
El dinosaurio.
Bueno, pues, vemos que hay de todo. Sí. Lo estamos comprobando esta tarde en cuestiones de coches y de lavado de coches. Pues mira, hay gente que lo lava cada semana y hay otros, pues somos un poquito más dejados. Y otros que verdaderamente ya lo suyo tiene tela, porque ya que no funciona. Y en el embrague de la suciedad acumulada en el pedal me parece muy fuerte. ¿Y tú de cuál eres? Pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-1506-02. Jorge, gracias, ¿eh?
Pasa buena tarde.
Hasta luego, adiós. ¡Que nos vamos al cine!
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los enfermos de ELA fueron al Congreso a denunciar su abandono.
Unzué, el exportero de Barça, Osasuna, Sevilla, etc. Es enfermo de ELA. Es una de las caras visibles y famosas que está luchando porque haya una ley.
Creo que he contado 5.
350 diputados a los que pagamos el sueldo. Solo cinco anduvieron por ahí.
Los enfermos, que son más de 4.000 en España, están pidiendo que se tramite una ley de ayuda para vivir dignamente.
Pepe es enfermo de ELA. Ahora
ya la enfermedad que ha evolucionado.
El esfuerzo que tuvieron que hacer para ir allí, para estar en ese escenario, en el Congreso de los Diputados, muchos de estos enfermos.
Si una cosa como esta no moviliza las conciencias y la sensibilidad, luego que no nos...
COPE.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tenemos vientos que impulsan el país de Finisterra a Tarifa. 1.300 saltos de agua. Y 2.500 horas de sol al año que pueden iluminar todo un país. Tenemos una materia prima inagotable. Y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro. Y es eléctrica. AELEC. Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. EDP, Endesa e Iberdrola.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son las 6:35, hora menos en Canarias. Enseguida repasamos la cartelera cinematográfica de cara al fin de semana, pero... hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia, en el barrio del Campanar, y la verdad es que las imágenes que nos están llegando son realmente tremendas. Es un edificio entero, completamente entero, de 14 plantas, como decimos, en llamas, en relativamente céntrico, por decirlo así, como decimos, en el barrio del Campanar, en Valencia. Y en cuanto tengamos más información al respecto, por supuesto, te lo iremos contando. Incendio importantísimo, ahora mismo ardiendo un edificio entero, en Maestro Rodrigo, calle Maestro Rodrigo, en Valencia. Un edificio, además, de gran altura, 10 o 14 plantas, que está completamente en llamas. Como decimos, es noticia de ahora mismo, se está produciendo en estos momentos, y en cuanto tengamos más información al respecto, te lo iremos contando aquí en COPE o aquí en La Tarde o, por supuesto, en La Linterna. Bueno, pues, en fin. Juan Orellana, buenas tardes.
Buenas tardes. Las imágenes recuerdan al Windsor, ¿te acuerdas?
Sí, claro, es que en el momento que un edificio completo está en llamas es una cosa verdaderamente espeluznante. Por cierto, ¿qué te pasa? ¿Que estás acatarrado?
Sí, estoy solidarizado con casi todos los españoles. No, y estoy acatarrado.
Sí. O alergia, hay mucha alergia Sí, es catarro.
La alergia también.
Lo digo porque, él está hablando a través de una mascarilla, además de las FFP2, por si alguien dice, pues no parece que sea capaz de reconocer ahora mismo la voz de Juan Orellana.
Sí, parece que es de los que aluniza hoy, ¿no? Llega.
Pero no va nadie en el módulo. No van astronautas, de momento.
Ya.
Si funciona bien y aterriza bien en la luna, que es más fácil que aluniza, pues a lo mejor entonces ya es cuando mandan astronautas más adelante, que está previsto, pero para más adelante. Bueno, empezamos con un drama psicológico titulado Secretos de un escándalo.
Me gusta un personaje que sea difícil de entender.
¿Por qué interpretas a alguien que crees que es mala persona?
Me interesa mucho más cruzar la línea moral.
Las personas inseguras son muy peligrosas.
Bueno, pues Natalie Portman y Julianne Moore, ni más ni menos, dos pedazos de actrices, Juan.
Pues sí, en una película que está nominada al mejor guión original en los Oscars. A ver, la película se inspira en unos hechos reales que sucedieron en los 90 cuando una mujer fue a la cárcel por mantener relaciones con un menor, un alumno suyo, de la que se quedó embarazada.
Ay, recuerdo el caso.
Sí,
sí.
Y luego ella dio a luz en la cárcel. Y luego tuvo otro hijo con este chico. Ella se divorció porque ella estaba casada y con hijos.
Ajá.
Y emprendió una segunda vida con este chaval. Bueno, inspirándose en aquello, la película nos cuenta cómo una actriz de Hollywood decide llevar a la pantalla la historia de esta mujer. Esa actriz la interpreta Natalie Portman. Y entonces, para entender, un poco a ese personaje, a esa mujer adulta que fue capaz de hacer aquello, va a pasar una temporada con la mujer real, que ya es una señora, pues ya de cierta edad, ya tiene hijos mayores, Y entonces en las conversaciones, en la convivencia, pues empieza a salir el lado oscuro de esa historia romántica, ¿no? Y cómo, bueno, pues aquello no, digamos, no ha sido del todo asimilado. Aquel chico menor que hizo aquello ahora es un adulto que no ha acabado de asimilar lo que hizo, ni está seguro de que lo que hizo estuvo bien. Y entonces, bueno, pues la preparación de esa película hace entrar en crisis a este matrimonio. Uh-huh. Bueno, muy bien interpretada, interesante, muy psicológica, pero a mí no me ha aportado mucho. O sea, que decir, yo le voy a dar una buena nota porque es una gran película como película, pero dices, bueno, ¿y
qué me está contando realmente
¿qué
esto,
me quiere
¿no?
contar?
¿Qué me quiere decir?
Porque exacto. Al final parece que Natalie Portman ha entendido ya por fin a esta mujer, y a la vez que la ha entendido, el marido real de esa mujer empieza a entrar en crisis. Y ahí acaba la película. Bueno, no hago spoilers, o sea, que si no, no vale. Cuento qué es todo lo que pasa, ¿no? Pero vale. Que dices, bien, ¿y cuál es la historia que me quiere contar? Pero bueno, para tu tranquilidad le voy a poner un 7.
No, sí, pero si yo no tengo ningún problema con tus notas, tú siéntete con la libertad absoluta de poner la nota que quieras y necesites a cada película. 7 para Secretos de un Escándalo, y vamos con la siguiente. Un thriller de Corea del Sur titulado El Bastardo.
¿Sabes una cosa? Nunca se me ha escapado un objetivo. Soy un tío experto, un profesional.
Estamos rodeados de hienas.
¿Cuánto tiempo?
Colega, ya te dije que nos veríamos pronto.
Una historia de villanos al más puro estilo coreano. Juan, estás muy coreano últimamente.
Bueno, mira, esta película es de nicho. Es decir, al que le guste el cine de acción brutal y gore coreano, se lo va a pasar como los indios. El que no soporte esas matanzas que llenan las paredes de sangre, ni se le ocurra ir a verla. Es la historia de un chico que trabaja, bueno, que se gana el dinero clandestinamente en combates de boxeo ilegales para sacar dinero para cuidar a su mujer que está muy enferma. A su madre. Y un día le llega un mensaje de su padre, al que él no conoce, que vive en Corea, porque este chico vive en Filipinas, que si va a verle, le va a financiar la operación y la cirugía que necesita su madre para curarse. Uh-huh. Pues claro, él va allí y se encuentra con que era un cebo, y que lo que va a encontrar allí con su padre es otra cosa, que aquí ya sí que voy a intentar no hacer spoiler. Bueno, es muy divertida, pero es brutal. Muy bestia. Muere gente sin ningún tipo de problema, a decenas, tiros, sangre, todo el mundo está lleno de sangre todo el rato. Pero al que...
Vamos, como Tarantino en sus mejores tiempos, una cosa así.
Sí, bueno, yo creo que es que Tarantino bebe de este cine, ¿no?
Ajá.
Entonces, al que le guste, desde luego es una obra maestra, pero no a todo el mundo
vale,
le gusta
pues
estas cosas.
Pues advertidos quedan, entonces, aquellos que quieran ver esta película que se titula El Bastardo. ¿Qué nota le pones?
Pues es difícil. yo le voy a poner un 6,5, pero advirtiendo...
Pero si has dicho que es muy divertida.
Ya, sí, pero claro, le pongo un 8, la gente oye luego van a verlo y dicen, ¿qué es esto?
Pues venga, 6,5, que nadie se equivoque con El Bastardo. El siguiente estreno es una película de animación rusa. Estamos muy, 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 muy internacionales.
Sí,
y muy...
variados, de géneros y de todo.
Los guardianes del museo.
Es el cuadro más famoso del mundo.
Voy a probar la Mona Lisa. Voy a pasar a la historia.
Pero si estropeas este cuadro, me quedaré sin hogar.
Pues esta película curiosa cuenta también una historia curiosa.
Sí, y es muy divertida, ¿eh? Muy divertida. Mira, son los gatos del Museo Hermitage de San Petersburgo, cuya misión es que no haya ratones que se coman los lienzos. Y es un momento especialmente delicado porque llega para una exposición temporal la Mona Lisa. Bueno, pues un gato que llega allí resulta que tiene un amigo ratón que le salvó la vida. Y entonces el ratón, por un lado, quiere ser fiel a su amigo, pero el instinto le lleva a comerse la Mona Lisa.
Ahí va.
Y entonces es muy divertido. El ratón que quiere comerse la Mona Lisa, pero que trata de reprimir sus instintos. El gato que trata de que los otros gatos no descubran al ratón. Bueno, muy divertida, muy creativa, muy original, con situaciones muy, muy imaginativas, Yo me lo he pasado muy bien.
Los guardianes del museo se titula, ¿y qué nota le pones?
Pues vamos a subir al 7,5.
7,5 para esta película de animación. Más. Una película noruega, sí que estamos internacionales, sí. Se estrena directamente en plataformas y se titula Dejad que el río fluya.
No solo se llevaron nuestros renos, se llevaron nuestras vidas.
Si quieren construir la presa, tendrá que ser por encima de mi cadáver.
Una película que rescata la lucha de los indígenas de Laponia en los años 70, Juan.
Sí, yo no, fíjate, yo soy muy ignorante, pero yo no sabía quiénes eran los Sami. Los Sami son una minoría étnica que está en los países escandinavos. Uh-huh. Laponia, Suecia, bueno, en Rusia hay solo 2.000, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un sitio en Noruega que van a hacer una presa y por tanto van a cambiar todo el bioclima de una zona con un río y tal, que es donde habitan unos samis. Y los samis deciden, pues, ponerse en plan militante y ecologista y tal, impedir que se construya el embalse, ¿no? Y la protagonista es una chica que por un lado es de familia sami y por otro lado es la profesora del colegio del lugar, y entonces está, digamos, a dos fuegos. Porque la gente del pueblo le mira mal por sumarse a esta guerra, pero por otra parte ella quiere ser fiel a su gente, uh-huh, a su minoría étnica y tal. Bueno, es una película bonita, muy humana, que te cuenta cosas, como he dicho, que yo personalmente no sabía, y con ese trasfondo muy de moda, de la ecología, el medio ambiente, las minorías, etcétera, pero sin ser una película muy ideológica, muy cargante, sino sobre todo historias humanas. Así que es una buena propuesta que podemos encontrar en plataformas.
Dejad que el río fluya. ¿Qué nota le pones?
Pues mira, para alegrar un poco la tarde vamos a ponerle un 8.
Pero vamos, que si no se lo merece, no se lo pongas. O sea, es que parece que te estoy condicionando siempre a poner alguna buena
para
nota.
Nada. Pilar, no me condiciona.
Un 8, por lo tanto, para esta película. Y claro, si tú además quieres ver buen cine en casa, ya sabes que puedes hacerlo siempre en 13. Juan selecciona alguna de las películas que ponen en 13, en este caso, 8 sentencias de muerte.
Ah, buenas noches, coronel. ¿Una copa de vino? Buenas noches, Alteza. No, gracias. Permítame decirle que me asombra su serenidad.
Es cierto que cuando un hombre sabe que será ahorcado en el plazo de unas horas, su mente adquiere una gran placidez.
Bueno, pues mira, esta es una película muy curiosa porque se emite en el programa Classics de José Luis García de los viernes a las 10:15, pero hemos entrado ya hace unas semanas en una dinámica de grandes películas que nadie conoce, o casi nadie, como esta. Uh-huh. Esta es una película, una especie de comedia negra, de un señor que quiere vengarse de una faena que le han hecho en la familia y decide cargarse a todos los que heredarían antes que él el título de conde.
Anda.
Y entonces, bueno, pues es una película muy de humor inglés, una película del año 49, donde de todos los actores el más conocido es Alec Guinness, un joven Alec Guinness, y bueno, poca gente la habrá visto y tiene ocasión de disfrutarla con los comentarios de José Luis García y sus colaboradores, ya digo, mañana en Classics, como a las 10:45 de la noche.
Pues tomamos buena nota, Juan Orellana. Muchas gracias y de verdad, cuídate.
Me
cuídate,
cuidaré.
Que noto que esa garganta está regular. Gracias, Juan, y te recuerdo la noticia de última hora de la que estamos muy pendientes. Es ese virulento incendio de grandes proporciones. Afecta a todo un edificio de 14 plantas en Valencia, en el barrio de Campanar. La verdad es que es un edificio, como decimos, entero, que está ahora mismo completamente en llamas. Es lo que te podemos contar a esta hora, a medida que vayamos obteniendo más información, sobre todo de personas rescatadas y demás, o si ha habido desalojados, o en qué situación se encuentran, porque es un edificio de viviendas, pues te lo iremos contando, o bien aquí la tarde, o por supuesto ya en La Linterna con Ángel Expósito.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No te olvides de Ucrania. Después de 2 años, la guerra continúa. No te olvides de su iglesia, que te necesita para sanar las tremendas heridas psicológicas de una población traumatizada. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con COPE, y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudalaiglesianecesitada.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Coca-Cola.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Los robots y la inteligencia artificial nos van a quitar o nos van a dar trabajo?
La verdad es que yo creo sinceramente que las dos cosas. Casi todos los expertos yo creo que coinciden en que el año pasado, en el 2023, se produjo un punto de inflexión tanto en el desarrollo de estas tecnologías como en su uso público. O sea, de hecho, como se suele decir, se ha democratizado.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:52 y un final de esta tarde que es este programa, pues con noticias de última hora, ese incendio pavoroso que está destruyendo ahora mismo un edificio en el barrio del Campanar en Valencia y que por supuesto te seguiremos contando aquí en la programación de COPE y en unos instantes en La Linterna. Y bueno, acabamos de conocer también ya de forma oficial cuál es la fecha de las elecciones vascas. Lo acaba de anunciar el Lehendakari Iñigo Urkullu. Según lo previsto, serán el próximo 21 de abril. Bueno, Rosa, y la gente que dice sobre los coches.
Aquí va uno que creo que no ha lavado nunca el coche.
Buenas tardes. Tengo un amigo que es ganadero y tiene un furgón. Y le preguntamos que por dónde carga los terneros. Si por la puerta del conductor o por la puerta de atrás, porque está igual por delante y por detrás. Se compró el furgón hace 5 años y todavía no sabe lo que es el agua, la que le cae del cielo. Por dentro, imagínate.
Ahí lo tienes. Bueno.
Casi nada.
Sí, una vez al año, dicen por aquí, y por una razón.
Bueno, para ser sincero, si una vez al año meterlo al túnel ahí con los rodillos, el día que vas a la ITV, evidentemente, para llevar el coche limpio y a lo mejor tengas menos problemas. Eso es como quien se va a la peluquería con el pelo limpio o con el pelo sucio, con lo mismo. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues
bueno,
nada.
Hay que llevarlo bonito para la ITV, no vaya a ser que...
Hombre,
bueno,
es que a lo mejor hasta te pueden decir algo.
No sé.
Yo qué sé.
Sí, sí, mejor prevenir. Bueno, ¿cuándo hay que lavar el coche? Pues cuando está sucio.
Hola, gente. Pues yo suelo lavar el coche, la verdad, cuando ya lo veo sucio. Las cosas hay que decirlas. Hago todo a la vez, por fuera y por dentro lo aspiro. Porque a veces con los niños, que si los gusanitos, que si la galleta, que si esto, que si aquello. Y yo, que vivo enfrente a la playa, cuando empieza la época de verano, pues ya digo, hasta que acabe el verano, aquí no se aspira nada. Porque cada vez que lo aspiro, no falla. A los dos días vuelve a estar otra vez lleno de arena. Un besito, gente.
Bueno, vamos a terminar con un oyente ejemplar de los que limpian el coche.
Aquí uno que lava el coche todas las semanas, ¿vale? La rutina de los sábados es madrugamos la pareja y yo, vamos a echar café y a comer la tostada. Y luego lo que se llama el eurito de regalo, un eurito de por fuera y un eurito por dentro. Un eurito fuera la pistola, un eurito por dentro el aspirado. Todos los sábados por la mañana, sin problema.
Pues mira, si siempre tiene el coche limpito, forma parte del 42% de los españoles que lava su coche una vez por semana.
Foto de un campesino indio que camina hacia Delhi para protestar por lo poco que le pagan por su trabajo. No sabemos si marcha en tractor, en un motocarro o a pie, porque la foto es de un primerísimo plano. El campesino tiene la barba, el bigote y la melena entre canos, los pelos fuertes, más blancos que negros. Los labios se esconden detrás del mostacho que cae partido desde la nariz, partido en dos escobillas curvas. El labio inferior es lo único limpio en el rostro del campesino. Las mejillas, los párpados, las pestañas y las cejas se asoman debajo de una pasta blanca y amarilla, como si el hombre de campo se hubiera embadurnado con una masa de trigo y de maíz, como si se hubiese pintado para la guerra o para la paz, para reivindicar su cosecha. La pasta forma en la cara del campesino grumos espesos. Los ojos del campesino en el fondo de dos pozos, sin querer mirar, como si mirar fuese una forma de arrogancia. ¿Quién sabe qué dolor esconde ese no querer alzar la vista? El dolor en la niña de unos ojos es el mayor misterio de cualquier hombre. ¿Quién sabe qué menosprecios esconden esas pupilas que huyen? ¿Qué desaires por este o aquel linaje, por estos o aquellos antepasados, por esta o aquella sangre? Las lunas negras de los ojos campesinos parecen querer escapar y en realidad están fijas porque esperan. Esperan consideración y esperan aprecio. La especie y la espera de un querer es el mayor misterio de cualquier hombre.
Tres minutos para las siete. Cae la tarde y pendientes en este momento del atardecer del incendio realmente pavoroso que afecta a un edificio entero de viviendas, un edificio de 14 plantas en el barrio de Campanar, en Valencia. Las imágenes son tremendas. O sea, para que te hagas una idea, de cada ventana del edificio, de cada terraza del edificio, por todas partes están saliendo llamas, por todas partes. Y luego un humo negro densísimo, que bueno, que lo está cubriendo todo y sube hacia arriba, ¿no? Pero lo alucinante es que el edificio es una auténtica tea, o sea, totalmente envuelto en llamas, de arriba abajo. O sea, el edificio absolutamente completo. Como digo, es pavoroso, la verdad es que las imágenes son tremendas y solo podemos desear que no haya, ojalá, ninguna víctima mortal ni tampoco heridos. Pero ya digo, las imágenes que estamos viendo en este momento son pavorosas. Incendio en Valencia, última hora, que por supuesto nuestros compañeros de la Linterna de COPE te van a contar todo lo que suceda, todo lo que se pueda conocer ya de este incendio en Valencia en unos instantes. En la Linterna, con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El presidente del gobierno ha viajado a Marruecos para poner de manifiesto con el debido bombo y platillo que las relaciones entre España y el reino alawí pasan por su mejor momento en décadas. Mohamed VI y Pedro Sánchez se han deshecho en elogios mutuos y han confirmado que España y Marruecos son amigos y socios estratégicos, tal como confirma la hoja de ruta adoptada en 2022. Esta permitió que en 2023 se firmasen 24 acuerdos y una declaración conjunta sobre las relaciones entre ambos países en materia de migración, fronteras, infraestructuras, formación profesional, cultura y deporte. La citada hoja de ruta se acordó en abril del 22, un mes después de que el presidente del gobierno español hubiera remitido una carta al rey alawí en la que certificaba que el gobierno de España apoyaba la política marroquí con relación al Sáhara Occidental. Posición que tras la visita de ayer miércoles ha confirmado la propia Casa Real marroquí mediante una nota pública. Quienes defendieron el giro de la política exterior española alegaron hace dos años que este paso permitiría una mayor cooperación en la lucha contra el yihadismo y el narcotráfico, al tiempo que favorecería la cooperación en materia migratoria. La presión de Marruecos sobre España supuso la victoria del primero a cambio de una magra tranquilidad para España. El precio ha sido abandonar el consenso nacional en torno a la política en el Magreb, la enemistad de Argelia y entregarse a las pretensiones de Rabat, que ha conseguido de España una posición laxa y extremadamente transigente en todos los campos. Por lo demás, ningún acuerdo ni avance tangible tras la visita de Sánchez ayer a Marruecos.